Verde. El Ninja Verde. El Ninja Verde.
Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción.
El Ninja Verde. 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 El Ninja Verde.
Shikin Aramitsu Daikomio, Ninjas Verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de la Aldea del Ninja Verde. Sabemos que la espera ha sido larga, que ya os estabais rasgando vuestras capuchas, pero ya estamos aquí de nuevo, y con muchos interesantes temas para seguir creciendo como ninjas y como aldea. Primero de todo, agradecer a todos y cada uno de los ninjas que habéis dedicado unos minutos a contestar el cuestionario sobre cómo queríais que fuese este punto de encuentro. Y esperamos que en esta nueva temporada se vea reflejado. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes y de hacer esta aldea cada vez más participativa y escuchando vuestras propuestas, para este primer capítulo de la tercera temporada vamos a tirar la cueva por la ventana. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Ornitocil. Es más, estamos en Ornitocil, estamos cerrando Ornitocil. Y os preguntaréis, ¿qué puñetas es eso? Pues calma, lo vamos a averiguar en breves. Pero no voy a ser yo quien desvele este secreto. Para hablar sobre la Ornitocil, no tenemos un invitado, tampoco tenemos dos, como suele ser lo normal. Hemos subido la apuesta y para estrenar la tercera temporada, tenemos un ejército de gorriones sobrevolando alrededor de nuestra aldea. Así que vamos adelante con este programa tan ninja que tenemos hoy y que es también, como ya os hemos dicho, el cierre de Ornitocil. Que luego tenemos que ir a tomar el vermú, porque sí, los ninjas también toman vermú. Vamos por partes. Primero vamos a presentar la Ornitocil y para ello tenemos a uno de los gorriones jefe de la Ornitocil, que se va a presentar él mismo. Gorrión Molinero, preséntate.
Hola ninja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Soy Javi González y me habéis pedido que como parte de Ornitocil que os ayude un poquito con el podcast seleccionando a un poco de gente interesante que nos hable de qué ha sido la feria. Había un montón de gente interesante en esta feria, así que he tenido que seleccionar a los que nos han parecido, a los que no se han ido porque es la última actividad de la feria.
Correcto.
Pero nos hemos quedado con los mejores.
Eso es, tú y yo
sobre todo.
Sí. Eso es. Luego ya los que vengan ya veremos si son los mejores o no, pero tú y yo desde luego que sí, porque estamos aquí.
Así que si quieres te voy a ir contando a quién va a ir viniendo y que nos cuenten ellos. Perfecto. Cómo han participado en la feria y lo que han hecho aquí, lo que les ha parecido Ornitocil.
Pues muy bien, este es el programa que vamos a tener hoy. Vamos a tener un pequeño resumen auditivo de todo lo que ha sido Ornitocil durante estos 3 días. Esto lo estamos grabando el 22, 21 y 20 de octubre y ahora vamos a ver dónde está Ornitocil exactamente situado en el mapa, porque es un sitio muy ninja, cerca de cuevas ninja, pero vamos a ver exactamente en qué punto geográfico de España estamos ahora mismo.
Eso es, Ornitocil es la feria de ornitología de Castilla y León, se celebra en el pueblo que se llama El Herradón La Cañada. Entonces, para hablarnos de dónde estamos, pues hemos traído a dos personas del pueblo que además hicieron una intervención dentro de la feria. Son Beatriz Cascos, que es naturalista, y Rosana Gutiérrez, que es educadora, y que han estado participando en la feria, como ahora nos contarán. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenidas.
Bien hallados todos los ninjas.
Muy bien, así me gusta. Qué buena entrada. Qué bonito fue el acto de ayer por la tarde.
Pues sí, muy emocionante. Me bloqueé un poquito. Emocionalmente fue muy intenso. Y fue precioso, la verdad es que estoy muy agradecida porque fueron palabras súper cariñosas y lo más importante de todo, que lo he comentado, que es un reconocimiento por una contribución que es sobre todo inmaterial. Es decir, es reconocer no que has hecho 20 carreteras, sino que te has preocupado por una planta, por una flor, por un pájaro, que te comprometes con la naturaleza, con el entorno, con el territorio, que es algo como más inmaterial. Y el que se valore lo inmaterial y no tanto lo tangible, a mí me parecía que era muy bonito.
Hacer carreteras es fácil, solo te hacen falta sobres. Eso es muy fácil de hacer.
Exactamente. Exactamente, eso es. Y además, diré otra cosa, si me permitís.
Claro.
En una época como la que vivimos, donde pienso que se está banalizando mucho el conocimiento científico, el conocimiento botánico, el conocimiento de las aves, en el sentido de, bueno, solo son plantas, solo son pajaritos, solo son bichitos, no tiene tanta importancia, más importantes son otras cosas, pues el que se valore todo esto y que se valore todo el esfuerzo de todas las personas tan especialistas, tan expertas, tan estupendas que hay para que conozcamos mejor el territorio, nuestro ecosistema, la naturaleza, que sin ella no podríamos estar aquí hablando y subsistiendo, pues me parece, si cabe, aún más bonito y más valioso, dicho así.
¿Algo más que añadir?
Pues es que creo que ya lo ha dicho todo muy bien.
Sí, porque efectivamente de lo que estamos hablando es que ayer se te hizo, Beatriz, un homenaje en el pueblo por todo esto que haces, pero cuéntanos un poco qué hacéis vosotras dos en el pueblo, a qué os dedicáis y un poco de qué nos contasteis ayer.
Bueno, pues en el pueblo, ¿qué hacemos? Vivir. Ella lleva muchísimos años más que yo. Yo llevo 2 años y algo viviendo aquí en el pueblo. Y cuando ya decidimos que nos íbamos a sentar aquí por una serie de circunstancias, pues es cuando más te fijas en lo que tienes alrededor, tienes en tu entorno, y descubres la riqueza natural, la riqueza cultural que tiene el municipio de Radón de Pinares, ¿no? Entonces, pues teníamos que hacer algo, no podíamos estar quietos ante lo que teníamos alrededor. Y en mi caso, pensé en hacer un proyecto etnográfico. Beatriz, gracias a Marco, otro de los organizadores de Ornitocil, se cruzó en mi camino. Las dos teníamos la misma idea, desde 2 puntos de vista diferentes, entonces lo unimos y comenzamos con el proyecto.
Y en mi caso, pues es un poco parecido. Yo me vine a vivir aquí ya a principios del siglo XXI, que ya suena como un poco lejano esto. Quería recuperar una parte que había tenido un poco olvidada durante una primera etapa profesional de vida muy urbana, y que yo necesitaba naturaleza, necesitaba campo, necesitaba reconectar con todo esto. Y aterricé aquí. Y efectivamente me di cuenta de lo mismo que Rosana acaba de contar. Bueno, venir al mundo rural, a ver, hay que tener siempre pues una visión muy amplia, ¿no? Una mirada muy abierta, porque el mundo rural es muy extenso, es muy amplio, muchas sensibilidades muy distintas, a veces no son coincidentes, pero lo más interesante de todo esto es la potencialidad que tenía el lugar. El territorio. Este territorio, como sabemos, es Radón de Pinares, municipio, que se compone de la entidad de La Cañada y de Navalgrande, pero lo más significativo es la orografía que tiene. Tiene un gradiente altitudinal brutal, entre los 940 de la vía de Radón a los 1400 de La Cañada, que hace posible que en esas gradientes altitudinales existan muchos episos bioclimáticos distintos, muchos hombroclimas distintos, donde, por ejemplo, desde el punto de vista de la naturaleza que estamos hablando aquí, pues se desarrollan un montón de biodiversidad de flora y de, por supuesto, de avifauna y de animales muy diferentes. Entonces, cuando empiezas a salir al campo y a recorrer el territorio y a andar, porque a mí lo que más me gusta es eso, estar todo el día pateando el campo, y te empiezas a dar cuenta de la riqueza natural que hay aquí, dices, esto no puede pasar desapercibido. O sea, todo lo que hay en este territorio, en este municipio, no puede pasar desapercibido. Se tiene que conocer, se tiene que catalogar, se tiene que valorar, se tiene que visibilizar. Porque hay muchos sitios que están visibilizando bien pues todos sus recursos endógenos naturales, pero aquí faltaba un poco todo esto. Y esa fue un poco la contribución que empecé a hacer. Y estuve 10 años, 10 que se dice pronto, caminando por nuestros campos de arriba abajo, subiendo y bajando un risco, montañas, llanuras, catalogando toda la flora que encontraba. A veces era un poco obsesivo, porque era sile, nole, la tengo, no la tengo. O sea, era como muy obsesivo y siempre buscando, localizando. Pero al final, ¿qué ha permitido todo esto? Pues ha permitido, por ejemplo, no intuir, sino saber a ciencia cierta que tenemos 226 especies distintas de flora, lo cual nos podría poner en el mapa de municipio botánico por excelencia, porque en un territorio, tan pequeño se condensa una enorme biodiversidad de flora que es tan alucinante que yo invitaría aquí a todos los botánicos, a todas las botánicas, a que vinieran aquí a estudiar este territorio.
El sitio, la verdad, es que es brutal a nivel paisajístico, a este nivel que tú dices de riqueza. Pero yo os quería preguntar también, yo que he participado varios años en la feria de diferentes maneras, ¿cómo creéis que vosotros el pueblo acoge? Porque yo desde aquí, que no estoy participando en todas las negociaciones, digamos, o en todas las actividades o cuando se está preparando, pero sí que llego aquí y veo un gran apoyo institucional por parte del pueblo y luego veo un montón de gente del pueblo que participa aquí como voluntarios organizando el parking, organizando limpieza, ayudando en una labor, esa labor oscura, digamos, que no se ve mucho, pero que es una labor imprescindible para que la feria funcione. ¿Cuál es el sentir vosotras que vivís aquí del pueblo respecto a la feria?
Bueno, pues como todo tiene su parte buena y su parte mala. Ornitocil, en principio, es una feria que está bien acogida en el pueblo, aunque en verdad que hay un sector crítico que es minoritario, que no le gusta. Pero eso pasa con todo, no es nada extraño. Nunca llueve a gusto de todos.
Eso y es así, ley universal.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues lo que en realidad hay que intentar hacer es que ese sector crítico conozca más la feria, esté mejor informado y poco a poco pues irá desapareciendo en pro de los que defendemos Ornitocil.
Que yo diría que no sois pocos por eso, porque yo veo mucha gente del pueblo aquí ayudando, desde luego.
Sí, ayer había muchísima gente de aquí que subió del pueblo a pasar un rato aquí en Ornitocil, en la feria.
Es más, yo añadiría que la primera edición de Ornitocil, ya hace 6 años ya, estábamos todo el mundo ayudando, colaborando, gestionando el tráfico, echando horas y horas y horas, simplemente porque nos parecía una feria muy importante que podía dar mucho valor a este lugar. Y sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rosana plenamente. Hay un sector muy minoritario, pero bueno, ya sabemos que lo que hemos dicho, ¿no? Si nunca lleva a gusto de todo el mundo, y que lo interesante sería que se acercaran a conocer la feria y todo lo que de ella se deriva después, para que la pudieran incorporar como parte también de su vida aquí en el pueblo.
Es bonito. Antes en los pueblos se hacían mucho las veredas, no sé si aquí utilizaréis el mismo término,
sí,
que era que todo el pueblo se juntaba para hacer algo que fuese bueno para el pueblo, arreglar la tapa ya del cementerio, cualquier cosa. O sea, que una feria de naturaleza sea una vereda me parece una idea muy ninja y que puede contribuir tanto a la naturaleza como a los que venimos de fuera, pero sobre todo que el pueblo tenga algo en lo que sentirse orgulloso. O sea, me parece algo que debéis seguir trabajando en ello, nosotros os ayudaremos.
Estamos en ello y,
sí,
y coincidimos plenamente. El orgullo ese hay que sacarlo y hay que vindicarlo plenamente, vamos, o sea, plenamente.
Además, el hecho de que sea una vereda para la gente del pueblo, pero también sea un sitio acogedor para toda la gente que viene de fuera y que después quieran volver, eso también es importante.
Uh-huh. Yo creo que lo es, tú habías venido antes a la feria o al pueblo, a la zona.
La primera vez que el ninja está en la feria.
Aparte de un poquito de aire que corre, ¿te ha gustado la zona?
Sí, me ha encantado. Me falta, como casi siempre que voy a alguna feria, el tiempo de 2 días antes y 2 días después para poder ir por ahí a pajarear, a enredar, a trastear, porque claro, solo ves lo que ves desde la feria y te quedas con ganitas de decir, joder, el monte ese que se ve allá tiene buena pinta para ir una mañana con los prismáticos ahí a perderte. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para...
Así es, siempre,
para la siguiente
siempre suele pasar, sí, sí.
Y nada, ¿qué más tenemos en el menú para hoy?
Tenemos más invitados, si quieres, vamos a daros las gracias. Muchísimas gracias por asomaros, por toda la feria y por la acogida que tiene el pueblo, vosotras como representantes.
Y por el mensaje, y por el currazo ese de las 226 especies, que parecen pocas, pero yo animo a los ninjas a que vayan por ahí, por los caminos contando, a ver a las que llegan. O sea, que se dice pronto, pero se cuenta a su tiempo.
Así es.
Pues nada, muchas gracias,
gracias
a vosotros
amables
por darnos este espacio,
sí,
también para publicitar nuestro pueblo.
Genial,
sois
gracias,
parte de la aldea, la aldea es de todos y con iniciativas como
pues
la vuestra.
Pues estupendo.
Muchas gracias. Gracias.
Muy bien, a vosotras. Ojo que suenan aplausos de fondo, que esto no había pasado hasta ahora. Never, never, never.
traigo otra persona que ha estado en la feria, que creo que conoces, ahora me lo dirás.
Pesadilla.
Y que, bueno, es de una persona que ha aportado mucho a la feria y cosas muy nuevas, muy interesantes. Y bueno, no sé. Yo la dije el otro día que la conocía en Instagram, y para mí ha sido un gusto conocerla personalmente. Y todo lo que ha propuesto aquí me ha encantado. Lourdes Berzas, Lube en Instagram. Hola.
Hola, muy buenas.
Oh, Lourdes Berzas, qué sorpresa, ¿cuánto tiempo?
Jo, Ninja Verde, otra vez por aquí.
Qué bien, se vuelven a unir nuestros caminos, ¿eh?
Oh.
Madre mía.
Ahora es el oh del público.
Oh. Luego lo metemos, en la edición del audio lo metemos, vale. No te preocupes, parece que está esto.
Me parecía que os conocíais, no, pero parece ser que sí.
Ligeramente, creo que hemos tenido por ahí algún ataque ninja en común.
Yeah.
Y creo que hay alguno más por ahí pendiente.
¿Y habéis hecho una actividad juntos en esta feria?
Correcto,
¿Qué habéis hecho?
Que te lo diga la jefa, que es la que ha ideado todo, la que ha maquinado el plan.
Bueno, pues en esta feria lo que hemos hecho ha sido efectivamente una actividad que daba inicio a, o por lo menos la intención es dar inicio a una investigación psicosocial.
¿Cómo sube el precio del pan ahora mismo?
Una investigación, bueno, en la que varias personas han querido participar y simplemente opinar, dar su perspectiva sobre algunos de los temas y algunas de las preguntas que hemos ido lanzando en ese grupo sobre, bueno, al final sobre aves, sobre claro, no puedo decir muchas cosas porque como la idea es seguir replicando ese grupo de discusión y seguir haciéndolo en otras ferias y en otros entornos, no se puede contar demasiado, es un poco secreto.
Tienes que hacer como cuando en septiembre empiezan a anunciar lo de los farcículos, solo enseñas el primero y a partir de ahí si lo compran, pues ya les empezaremos a enseñar los siguientes, pero si no, no se enseña absolutamente nada.
Eso es,
claro,
como enseñar la patita, pero ya
eso es, mini tráiler, un poquito de spam y a partir de ahí ya que nos sigan.
Así que ha sido una actividad que ha pasado aquí, que ha pasado en más ferias ya, ¿o no?
No, esta es la primera vez.
Vale, porque esta es la feria más loca, a lo mejor.
La feria más loca.
Pero va a volver a pasar en otras.
Es la intención.
Es la idea.
Bueno, espero que si desde aquí nos escuchan en siguientes ferias.
Ferias del mundo, acogednos.
Cuando esto sea algo grande, diremos que todo empezó en Ornitocil.
Así es. Eso ya es así, no se puede borrar.
De hecho, todo empezó en Ornitocil, sigue siendo mi primera feria y eso ya no lo puede quitar nadie.
Es verdad. Y además tú has venido como artista con tu stand. Cuéntanos un poco en la zona de artistas qué había y qué os aporta las ferias a los artistas de naturaleza en este caso.
Pues es complicado de explicar porque yo siempre me pongo romántica, entonces a mí me aporta muchas cosas a nivel emocional, es muy bonito juntarnos ahí artistas de distintos tipos, con distintos estilos, que ofrecemos distintas cosas de arte. Yo en mi caso han sido pues ilustraciones más tipo científico de aves. Pero al lado teníamos también a Nacho Sevilla, estaba Luisi también de Sevilla, que vendía cacharritos, bisutería y cosas así con aves. Era muy bonito. Entonces, a nosotros como artistas nos aporta, pues por un lado, claro, visibilidad, y por otro lado, que yo siempre meto ahí como una cuñita más reivindicativa, que el arte tiene mucho que ofrecer también a la conservación. El arte visibiliza especies, el arte visibiliza otras formas de relacionarnos también eso con lo que nos rodea, que es también un poco mi objetivo a la hora de pintar. Y el arte tiene que tener un lugar en estas ferias también. Y eso creo que en Ornitocil se consigue más que en ninguna otra.
Sí, desde luego cuando se pasa por ahí había como muy buen ambiente. El público que os dice, pasan, comentan, hablan con vosotros o solo compran mucho, ganáis mucho dinero.
Llegan con la cartera, la tiran encima, le están en todo, toma todo mi dinero, por favor, dame tus obras de arte.
A ver, al final alguien se deja dinero, pero claro, obviamente hay muchas cosas que otros stands también pueden dar. Siempre hay que seleccionar. La gente no es rica.
Porque los artistas con que os digan qué bonito es lo que haces, ya tenéis para comer, ya coméis con eso, ¿no?
No. A ver, con eso no. Siempre eso sienta muy bien y es verdad cuando alguien se para, mira con detalle lo que haces y te pregunta cómo lo has hecho y le dedica tiempo. Eso a mí personalmente siempre me llena mucho. No da para comer, pero pero sí que te anima también a seguir pintando y a seguir haciendo lo que haces y cada vez un poquito mejor, ¿no? Le dedicas más tiempo y más ganas.
Muy bien. Recomendación ninja para las ferias. Sitio donde gastar el dinero. 1, en el bar. 2, en los artistas. Porque lo de las ópticas no es para todas las ferias. Tienes que elegir una X tantas, porque claro, la economía para ir a las ópticas ya es otra escala, es otra escuela.
Entonces, además, lo bueno también que tenemos en nuestros stands es que siempre hay un poquito de todo. Siempre hay, pues puedes comprar un original, que igual sí que es más caro, evidentemente, pero luego también pues tienes unas pegatinas que son más baratitas. Tienes un montón de distintos niveles, ¿no? Hay láminas que son, bueno, pues algo intermedio, si te quieres llevar algo un poquito más grande para casa. Siempre puedes elegir, y yo creo que eso es lo importante, que hay como una mucha variedad en todo lo que hacemos.
Sí, además, en tu caso, quien no te conozca, que te siga en redes, el V, porque haces un montón de cosas diferentes. Haces cositas pequeñas, pegatinas, calcamonías, tatuajes, creo que lo llaman, ¿no? Pues eso, reproducciones originales. O sea, que es una pasada todo y todo. La verdad es que es súper bonito.
Muchas gracias.
Y murales. No te dejes lo de los murales, que pinta paredes grandísimas. O sea, grandísimísimísimas. Sí. Eso lo pueden ver también en...
Eso lo pueden ver en redes. Es verdad que a las ferias es difícil traerse una pared, pero...
Habrá que darle una vuelta a eso.
Habrá que darle. Sí, bueno, el año pasado,
eso,
de hecho...
Eso pasó aquí, ¿no? Eso pasó el año pasado aquí. Aquí hubo murales. Está la feria loca de...
Eso es. La feria de experimentos.
Tus proyectos más
total,
especiales.
Sí, el año pasado se pusieron pues como una especie de pared con maderas, y estuvimos haciendo varias actividades pintando con la gente, porque lo importante de eso es que la gente pueda participar y pueda involucrarse en el momento, ¿no? En la feria, que pueda pintar, que pueda hacer cositas.
Correcto. Y luego en esta feria ha pasado algo, ha pasado otra cosa, que es la primera vez que pasa. La cara de Lourdes no la podéis ver, pero ahora mismo se le están moviendo los pelos para arriba y la coleta más para atrás todavía.
¿Qué será? ¿Qué será?
¿Qué pasó ayer por la tarde? ¿Qué le hiciste al ninja? ¿Eh? ¿Eh? Ahora la gente estará en casa diciendo
¿Qué pasó? Pues que el ninja se estaba echando la siesta aquí en el prado cuando salió el solecito, y le pinté un bichejo en la mano.
Pues primera vez, yo que soy contrario a que pinten cosas que luego se las...
Y no se enteró, siguió ahí dormido.
Y esta mañana, que seguía dormido, pues a lavarme, pues me he borrado el pajarito sin querer.
Sí, porque por la tarde también hicimos un taller, no sé si lo ibais a mencionar, en el que nos pintábamos la piel. Era un taller de pintura corporal, mientras hablábamos pues de emociones relacionadas con el cambio climático y otros temas ambientales, como por ejemplo la ecoansiedad, la ecoresiliencia salió también, solastalgia, que es una mezcla entre soledad y nostalgia que nos provoca todas las transformaciones que están ocurriendo a nivel ambiental. Y acabó todo el mundo pues con las manos pintadas, niños, niñas, mayores, abuelas, todo el mundo. Y fue muy curioso, porque veías de repente una mano entera pintada, una pierna, así que estuvo muy bien.
Muy bien. No vamos a decir qué especie pintó Lourdes Bezas en la mano del ninja, para que lo adivinen. Todo el mundo seguramente piensa en una especie... ¿Podrá ser esa especie? ¿No podrá ser esa? No lo vamos a desvelar. Vamos a jugar con ellos luego en redes. Vamos a aprovechar ese momento. A ver quién adivina qué especie pintó sobre la mano del ninja. Porque prueba gráfica tenemos.
Prueba gráfica, y luego lo subimos.
Perfecto, perfecto.
Pues una pena que no seas tatuadora, pero bueno, hubiera sido más divertido esa siesta, pero bueno, se borró y ya está.
Hubiese sido mucho mejor, porque si esta mañana, pues yo no hubiese tenido un problema, un trauma grande, cuando me he ido a asear como todos los días, dormido como todos los días, y claro, ya me he dado cuenta que digo, joder, qué sucias tengo las manos, qué mierda llevo, que es que me estoy quitando lo que me pintaron ayer, y ya se ha quedado pues la cosa un poco, ahora es un fantasma de lo que había ahí, porque no me lo he terminado de limpiar porque me da cosica, o sea que, es que... Que te pinten eso tan chulo y que luego te lo tengas que quitar.
Pues sí, una obra de arte que acaba
claro,
de tirar.
Claro, eso está muy feo, yo se lo he dicho siempre, pero nunca me hace caso. Así que bueno, no sé yo si ella...
Es necesario.
Ah, vale, bueno.
Sentir...
Es su producto, véndalo como quiera, no pasa nada. Pues muy bien. Pues agradecerte de nuevo que has estado aquí con nosotros. Si te quieres quedar, te quedas. Si te quieres ir, te vas. Como ya eres de la casa, ya estás en la cueva, tienes las llaves, puedes hacer lo que quieras, micrófonos hay de sobra, te puedes quedar aquí todo el tiempo.
Ya vendré en otro momento a dar la lata de nuevo.
Sí, porque tendremos algo pendiente ahí, que igual en esta tercera temporada puede ser...
Igual.
¿Cómo que igual? La segunda temporada también fue igual. Igual la tercera tiene que ser ya... Sí, te saco el compromiso aquí en directo, venga. Tan, tan, tan.
Ya me sacaste compromiso la otra vez, ¿eh?
Sí, pero este es más formal todavía.
Que sí, me comprometo.
¿Te comprometes?
Me comprometo.
Se compromete, muy bien.
Hay que hacerse de rogar de vez en cuando, pero...
Lourdes Berza se compromete. Aparece en esta tercera temporada, perfecto.
Venga.
Cogemos el compromiso. Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Aplauso al público.
Muy bien, muy bien.
Y no me quiero meter yo en tu programa, pero me habían dicho que haces siempre las mismas preguntas. Bueno, yo lo escucháis, siempre haces unas preguntas.
Correcto.
¿No las estás haciendo? ¿Las estás reservando?
Tengo la de la apertura y la de la clausura, pero yo iba a hacer las dos al final. Pero si quieres, te hago la de la
apertura.
No,
era porque yo estoy nervioso.
Ah, vale, vale.
Pero puedo seguir nervioso, no pasa nada. Voy a estar igual.
No, pues sí, vamos. Hoy, como es el directo aquí en la feria, lo hemos cambiado todo un poco para dar cabida a los invitados que vayan llegando.
Sí, que todavía nos quedan unos pocos.
Nos quedan unos pocos, pero sí, las dos preguntas siempre son las mismas, para abrir y para cerrar. Y esta vez van a ser las dos para cerrar, si te parece bien.
Y si no,
las cambiamos.
No, me parece bien. Y si no me pareciera bien, también me parecería bien.
No, porque este es mi podcast, pero mandas tú.
Ah, vale.
O sea, has ascendido rápidamente.
Vale, pues ya estás ahí. Luego te recordaré cuando tienes que hacer tus preguntas.
Vale, perfecto. Muy bien, maravilloso. ¿Y qué más tenemos ahora por aquí?
Pues tenemos otra persona que he conocido hoy por aquí por la feria, porque ya te he dicho que hay muchísima gente aquí en la feria, muy muy interesante. Entonces ella es Lara Sánchez, es bichera, es agente de viajes, y ella misma nos va a explicar lo que hace y los proyectos que tiene, porque la gente que se mueve por aquí en este mundillo siempre tiene muchos proyectos muy diferentes, porque en general gente muy inquieta. Hola, Lara.
Hola, buenas. Bueno, muchas gracias. La verdad que llevo siguiéndote, niña, durante una temporada.
¡Ojo, un fan!
Sí. O sea, estoy muy en modo fangirl ahora mismo. Entonces me hace mucha ilusión estar aquí.
Que tengo un fan.
Bueno, yo también te escucho. No sé si
dos fans, ¿eh? Subiendo. ¿Alguno más? ¿Tres? Pero ¿tres? ¿Quién da tres?
Que te escuchamos. Porque al final son contenidos que no encuentra uno fácilmente por ahí. Que, bueno, que hay como
que ninjas no hay muchos. O sea, también están en peligro de extinción.
Están en peligro. Bueno, a lo mejor hay ninjas, pero no hacen podcast también.
También puede ser, sí, puede ser.
Porque tú además cada vez estás haciendo más. Porque ya de aquí van a salir unos pocos, o sea que...
Sí. Aquí van a salir por lo menos dos. Sí. Por lo menos. Si hablamos mucho, igual claro, tres.
Uno más.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Pues bueno, yo la verdad que vengo en calidad de asistente total. Normalmente siempre suelo estar ahí en las ferias, bueno, ayudando, echando una mano a algún amigo o tal, pero bueno, y la verdad que vengo de pura participante. Es la primera vez que estoy en Ornitocil y la verdad que me ha gustado mucho, porque veo que es un ambiente mucho más familiar de lo que estoy acostumbrada. Entonces sí que tienes siempre la oportunidad de, tanto los artistas como los expositores, como todo, de conocerles un poco más, de conocer la obra. Y creo que también lo que comentabais antes, ¿no?, de que se le da también una visibilidad muy, muy importante también a la zona, porque al final, por la excusa de venir a esta feria, pues ya conoces otros sitios que, como ahora que también estamos en un lugar muy, muy ninja, que tampoco es muy conocido, pues se da la oportunidad eso, ¿no?, de que se conozca. Entonces, muy a gusto y muy contenta de haber venido. Muy interesante, sobre todo por lo que digo, la familiaridad que da el evento y que siempre acabas comprando algo. Yo siempre que voy a las ferias...
Siempre hay que caer.
Siempre que digo, no, me espero un poco, me compro esa guía o ese... Al final siempre caes y acabas comprando.
Nada, esperas al último día, el último día abres la cartera y dices, ¿cuánto siempre me queda esto? Pues todo esto me lo gasto.
Sí, además siempre viniendo con metálico, porque o sea, aquí...
Sí.
O sea que... Sí.
Te dejarlo justo para la gasolina, por si acaso, para poder volver a casa y a partir de ahí ya que sea lo que tenga que ser.
Siempre cae algo.
Y entonces, como público especializado en este caso, que has estado en más ferias y eso, ¿has podido participar en alguna actividad o has estado solo por los stands o así?
Sí, hoy la verdad es que he estado por los stands, pero me hubiera gustado mucho haber ido a los talleres, que sé que habéis organizado, pero bueno, justo al final tienes que elegir, porque también me hubiera gustado haber ido al taller de Nacho Sevilla, el que había hecho, pero justo coincidía con una charla de mis amigos y también profesionales, que son Naya y Adri. Entonces, bueno, al final tienes que elegir, ¿no? Muchas veces cuando es lo que pasa en estas ferias, que
se solapan las cosas y dices,
tienes un programa tan interesante y tan amplio que al final tienes que seleccionar, y bueno, en esta ocasión...
Qué pena, pues, no asistido. Poder hacer bipartición para poder ir así. Venga, pero no.
Totalmente. Entonces, bueno, hoy ha tocado la charla, pero normalmente sí que suelo apuntarme a talleres y tal, porque al final siempre acabas aprendiendo un montón y como estás con gente tan profesional, es que es un gusto conocerlo todo de primera mano.
El taller de Nacho de hoy, de crea tu propia libreta de campo, ha sido una maravilla. Yo solo he estado 2 segundos, porque es que hay gente que tiene algo en las manos que te sirve para pintar y otras que solo te sirven pues para coger un micrófono, como mucho encender el ordenador, conducir a malas penas. Entonces llegas a un nivel de decir, madre mía, y dicen, no, esto tienes que practicar. Digo, ya, pero que es que a mí no me queda tanta vida como para llegar a hacer unos bocetos en un cuaderno de campo que luego yo mismo los pueda interpretar, o sea, que ha sido un poco así. Pero es una gozada poder ver cómo la gente entra en ese mundillo. Y de mano de, joder, pues con este caso de Nacho Sevilla, que es padre de gorriones, como lo llamo yo, pues uh-huh. Es una maravilla que te pueda dar unas nociones básicas de esto lo harías así, esto mejor así. Así que,
sí, totalmente. Sí, sí. Y luego además es que a mí me gusta mucho que desde, bueno, a veces que eso, que estoy en otros stand echando una mano, siempre veo que la gente está muy involucrada, no solamente los peques, sino lo que comentabais antes también, de todas las edades, y le ves que de verdad están disfrutando. O sea que al final son talleres, son actividades que tiran mucho y que yo creo que la gente se lo pasa muy bien, además que aprenden. Entonces, talleres, por ejemplo, como el de Lourdes, que sí que lo tengo un poco más familiarizado, es eso, es que al final estás pintando, pero estás haciendo una actividad recreativa, pero a la vez estás hablando de temas que son muy importantes, ¿no? Entonces es...
Es uno de los puntos fuertes, todos estos talleres, todas estas actividades que se suelen llenar y encima con la calidad que tienen algunos, pues la verdad es que es una pasada. Ayer hubo una actividad, no sé si podéis estar, que se llamaba Duelo de Destinos.
No.
Sí, yo estuve un rato. Uf, brutal.
Lo digo porque tú, Lara, eres agente de viajes, ¿no? Uh-huh. Entonces se propuso una actividad también un poco loca, como decíamos antes, que consistía en la grajilla, que es la furgoneta del vuelo del grajo, ese espacio que han creado ahí, tan chulo, en la que varias personas que nos dedicamos a los viajes comentábamos por qué era mejor viajar a tu destino. Entonces se llamaba un duelo de destinos porque había un cierto pique falso, de broma, de que si era mejor viajar a este u otro destino. ¿Cuáles son tus destinos favoritos para viajar? ¿O dónde te mueves tú? ¿O cuáles son?
Bueno, la verdad es que llevo 2 años recorriendo España profundamente y es algo que estoy aprovechando, pero es verdad que también tuve la oportunidad de vivir un año en Tanzania, organizando safaris por todos los parques nacionales. Entonces, para mí la verdad es que ese ha sido el destino que a día de hoy el que más me ha marcado. Así que a lo mejor no es tan accesible como para todo el mundo, pero eso también estamos intentando. Bueno, ya mismo estoy trabajando en Civitatis, en la agencia de viajes online, y yo llevo todo el continente de África, o sea, todas las excursiones que se están organizando a través de ahí, soy yo la responsable, la que me organizo de filtrarlas y todo, y sí que estoy intentando meter este otro tipo de actividades y este otro tipo de destinos no tan conocidos, pero que al final son de naturaleza y creo que muchas veces a la gente simplemente no hace esas actividades o las hace de una forma, bueno, poco sostenible, vamos a decir, porque no conocen la otra opción. Entonces aquí yo sí que quiero aportar, y lo estoy aportando en la empresa, ¿no?, mi granito de arena de meter este tipo de actividades de una forma sostenible. Estoy muy pesada y la verdad que estoy creando también un documento, ¿no?, sobre avistamiento sostenible y todo, porque al final es una agencia de viajes, ¿no?, como gente para que no estamos tan especializados en turismo de observación de la naturaleza, pero que les pones esa actividad, le das la oportunidad y también la van a comprar y van a conocerlo. Entonces,
es importante. Es importante que se tome ese camino en empresas como la tuya y que los viajes vayan también por ese tipo de percepción a lo que es el medio ambiente. Obviamente Tanzania nos has puesto un caramelo goloso, pero bueno, de momento nos vamos a quedar por aquí, no nos vamos a ir tan lejos.
Sí, a lo mejor era un poco como decías antes, ¿no?, que vas a Óptica una vez de vez en cuando a comprarte algo y vas a hacer un viaje internacional de vez en cuando, pero los viajes nacionales están ahí. Sí. Ayer hubo 2 bloques en este duelo que decíamos, uno de sitios nacionales donde ir a ver aves o donde pasar unos buenos ratos y otro internacional. Y al final hablamos de eso, que por suerte al que le gusta la naturaleza, al que disfruta de la naturaleza, pues la puedes hacer saliendo de tu casa en el parque de la esquina o asomar por la ventana. O te puedes ir hasta Tanzania o hasta donde quieras.
No, pero sin duda, lo que comentas, además, yo también estoy metida en SEO, en SEO Banelus, que son el grupo de acción local, y muchas veces damos pues charlas sobre aves urbanas y, bueno, hacemos cosas mucho a nivel más, eso, no más familiar, más pequeño, y es sorprendente la cantidad de gente que con esas actividades notas que están muy desconectados, ¿no?, de que pueden ver este tipo de especies en el jardín de su casa. Y que no hace falta, yo siempre digo, no hace falta irte a Tanzania, no hace falta irte a Ecuador o al Ártico para poder disfrutar de la naturaleza, que a una hora de Madrid tenemos entornos maravillosos como este, por ejemplo, donde estamos ahora, y vamos, y es que incluso en el Retiro, ¿no? Es que es una maravilla y muchas veces eso, ¿no? La desconexión es lo que veo que hace un poco más de...
Correcto, bueno. Correcto. Tenemos la... la gran suerte de estar en un país que tiene una biodiversidad brutal en cualquier uh-huh. rincón. Sí, o sea, saliendo del portal de tu casa a partir de ahí ya con el primer gorrión y a partir de ahí todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. O sea, es brutal. Si luego ya pues tenemos la suerte de encima, pues como hemos podido aquí en el duelo de destinos que tuvieron ayer, Berenguer y estas cosas que ya ves fotos y ves imágenes que dices, madre de Dios, esto ya es el nivel 2 de ninja, pero bueno.
Así es, pero bueno, lo que decimos, tú si ves un escribir animal te parece exótico, si vivieras en otro sitio con los escribir animales y si vieras un gorrión aquí te parecería exótico,
claro,
pues
claro,
al final
por supuesto, cada uno
bonitos
tiene
son bonitos en
correcto.
Todas las zonas, pues muchísimas gracias, Lara.
No, a vosotros.
Muchas, muchas gracias. Nos vemos por la aldea.
Seguro que sí. Hasta luego.
Hasta luego. Qué de aplausos, madre mía.
Mira, suben ahora Naya Pascual y Adriana Ordieres, que son fotógrafos de naturaleza, juntos hacen el nido nómada, acaban de dar una conferencia, han ido a aclararse un poco la garganta, porque acaban de terminar ahora mismo con esta conferencia, que es de esas que nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muertos de envidia de lo que hemos visto.
Son de esas que dan un poco de asquito, porque ves los vídeos que ponen con las fotos de todos los bichos y los sitios súper guapos, y dices, vienen aquí, es que me tiran aquí 7 meses haciendo fotos y no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú ahí se te empieza a comer la envidia por dentro y se te cae la baba al mismo tiempo y no sabes lo que hacer. Es decir, ¿cuál va a ser mi siguiente viaje? No sé, porque de todo lo que te han enseñado, ¿a dónde vas?
¿Te parece si no los dejamos hablar y solo hablamos de ellos con envidia y con rabia?
Me parecería el castigo justo. Me parecería el castigo justo para ellos por la hora que nos han hecho pasar a los que hemos estado ahí viendo todas las fotos de todos los bichos que ponían. Y ay, es que estuve aquí, es que el COVID me pilló y tuve que quedarme 2 meses más y no sé qué.
Sufriendo.
Mal, que mal. Se veían las fotos que sufrían un montón, sufrían los pobres. ¿Cómo sufrían?
Venga, seamos buenos. Venga, hola, buenas tardes, bienvenidos.
Muchas gracias.
¿Qué pasa, ninja?
¿Qué tal? Qué bien, ¿eh?
Qué bien.
Qué pedazo bien. De charla habéis dado, qué exposición, qué vídeos más bonitos, qué fotos más espectacular. Sí, qué claro, ¿cómo no te va a gustar?
Sí,
es maravilloso. O sea, el sitio es maravilloso, las fotos maravillosas, el vídeo maravilloso y la experiencia y la manera de contarlo, pues ya tenemos
gracias,
el pack
completo. Yo que conste que he estado en alguno de esos sitios y mis fotos no tienen nada que ver, o sea, que algo.
No,
son aparte de estar porque...
Correcto, tenemos dos de esos de invitados que dan un poquito de asquito así en el sentido bueno y cariñoso de la palabra, de decir qué asco de fotos que hacen, porque luego ves tú las tuyas y dices... Yo no sé si el escribano era animal, si era un gorrión, si era un eider, si era un arao. Yo tengo una mancha blanca ahí detrás de mucha más nieve y con eso me voy contento. Y ya dices, no, es que el fotoperiodo que has puesto no era el bueno. Y calla que he conseguido encender la cámara como para hablar de fotoperiodos. Pero bueno, siempre hay ninjas y ninjas, cada uno tiene lo suyo.
Bueno, contadnos vosotros lo que hacéis y ya os dejamos de la caña.
Sí.
Bueno, yo he de decir que 11 meses dan para mucho, puedes practicar mucho, 24 horas de luz, dan para hacer muchas fotos y la técnica fotográfica mejora.
Al final, por probabilidad, después de 11 meses, algo tiene que salir, algo bueno tiene que salir de ahí. Y hemos hecho los deberes, hemos trabajado.
Sí, y pues no sé...
¿Lleváis mucho tiempo haciendo esto?
¿En la fotografía de naturaleza? Pues mira, yo llevo en la fotografía de naturaleza desde 2016 aproximadamente, pero estudié fotografía con 18 años, ahora tengo alguno más, entonces ya la fotografía...
19.
alguno más.
Yo llegué un poquito más tarde, porque yo también estudié comunicación audiovisual y estaba en el mundo de la fotografía, pero estaba bastante desconectada, era una de esas personas desconectadas de la naturaleza, a pesar de haber crecido en un pueblo de montaña y demás. Y hasta el 2020 yo no me fijé en que había pájaros a mi alrededor, y en el 2020 pues un día fuimos a ver a una pareja de carabos, los vi a través de la cámara con
de carabitos, perdón.
De carabitos. Y ya vi mi futuro, ya dije, tengo que cambiar de vida y yo es esto para lo que he nacido. Entonces dejé mi trabajo, dejé todo y nos fuimos al Ártico.
De nada, Naya.
Sí, la verdad es que sí. O sea, una cenita por lo menos tuvo que haber ahí aún algo y si no, pues lo tienen la deuda, porque eso fue el nacimiento de una ninja, pero con además con letras mayúsculas.
Ella no lo sabía todavía, pero ya era ninja.
Era ninja.
Sí, es que fue, o sea, de verdad, fue ver esa foto y me puse a estudiar, que yo no tenía horas del día para estudiar pájaros, comportamientos, de salir a hacer fotos con la cámara todo el día, buscando, fueron 2 meses, los 2 primeros meses, yo creo que no tenía vida social más que con los pájaros. Además, él se había ido de viaje ya y me había dejado en España, él en un sitio horrible también, de esos que en el delta del Danubio, donde no
fatal,
hay ningún animal
fatal.
Tampoco.
Sí, porque vosotros nunca vais tipo a Salou, no.
Oye, claro. Perdona, pero hemos estado hace un par de semanas en Lloret de Mar. O sea, bueno, a ver.
¿Habéis hecho fotos en Lloret de Mar?
No, hemos estado en Monfoto, en el congreso de Monfoto, ¿ves? Allí sí, con sí, amigos sí, y siempre compañeros. Trampas, sí, siempre sí, pero bueno, Lloret de Mar, gente. Al fin y al cabo. Bueno, bonito el sitio.
¿Y aquí en la feria qué habéis estado haciendo?
Pues hemos estado grabando un poco pues a la gente, los stands y haciendo alguna entrevistilla y alguna foto para después hacer un vídeo resumen de lo que ha sido este evento, que se nos va a quedar corto porque hay mucho que mostrar y hacerlo en un vídeo corto va a ser difícil.
No, vamos a hacer el capítulo 1 y el año que viene volvemos a por
más. Lo vendemos a Netflix y hacemos una serie, si tenéis mucho material no hay problema.
¿Os ha gustado? ¿La primera vez que veníais también? ¿Os ha gustado la feria?
Sí, es la primera vez que venimos a la feria. Teníamos alguna referencia, sobre todo por la UB, que ya la habéis escuchado antes, que nos había contado que era una feria que le gustaba, su feria favorita, nos ha dicho. Muy familiar, tal. Y habíamos estado en otras ferias, pues habíamos estado en FIO, habíamos estado en Noja, en Econoja. Y la verdad que es una feria muy familiar y muy un ambiente muy, muy agradable. Nos ha gustado mucho. Quizás no ha respetado mucho el frío. Este año no sé cómo ha sido en años anteriores, pero nos hemos sentido como en el Ártico prácticamente.
En casa, hemos estado en casa literalmente.
Sí, faltaba un Eider por ahí, pero
apretado,
bueno,
el viernes especialmente por la tarde apretó bien, pero apretó. Hemos aguantado aquí como campeones.
Pero bueno, siempre tiene la gastronomía local, que eso ayuda luego.
Por supuesto,
volver
sopa castellana siempre ayuda.
Y hemos visto muchos buitres y al final hemos visto muchas cosas aquí también.
Lo hemos pasado muy bien.
Está muy bien.
Muy bien eso, ¿eh? A mí lo de la feria familiar me encanta. Y es verdad, porque normalmente las ferias tienes que quedar con la gente. Y aquí te encuentras a la gente. O sea, no das falta que te vuelvas loco porque vas por la
feria. Claro, además por la configuración un poco de los stands y todo, estás viendo todo.
Te vas encontrando
con
gente.
Muy agradable.
No es como en otras que tienes que decir, quedamos a las 6 entre la charla de este y la exposición del otro y no sé qué, en tal sitio, porque si no, no nos vamos a encontrar de toda la gente más eficaz que hay para tomar una cerveza. Encima es ya rápido, es esto de como un poco urbanita.
Como sugerencia debería durar otros 3 días más. Una semana entera.
Por ejemplo.
Sí, sí, sí. Que tenga que haya tiempo para...
Sin miedo, ¿no?
Yo estoy... O sea, los que trabajamos nos lo llevamos peor. Pero bueno, es verdad que te quedas con ganas de más, sí. Porque no te da tiempo a verlo todo, a hacerlo todo, a estar en todos los sitios. Pero bueno, será parte de la gracia, me imagino, de las ferias, de que te quedes con ganas de más, digo yo.
Sí, desde luego. Y además es que eso, siempre se nos quedan charlas por tener con gente y sí, siempre nos vamos con la sensación de que se nos ha hecho corto en las ferias en concreto, pero aquí especialmente, creo que está de acuerdo Naya también, pero bueno, motivo más para volver el año que viene, ¿no?
Sí, además nosotros como que siempre estamos un poco más focalizados en ferias más en tema fotográfico y esta es un poco otra visión muy distinta.
Con
y
gente normal.
Con gente, sí,
bueno,
sí,
hay de todo.
Hay gente normal, de esa que tiene pájaros en la cabeza, justamente. Y ha sido como un poco diferente también, ha sido menos fotografía y más bichear que al final también es por lo que hacemos fotografía, porque nos gusta bichear y a veces puedes llegar a perder un poco el foco con tanta foto, buscando la foto perfecta, buscando que dejas de disfrutar un poco de lo que te trajo a la fotografía.
Del
pájaro en sí.
Ahora
sí.
Se queja, pero luego goza, no. O sea, haciendo fotos.
Hay tiempo para todo.
Hay tiempo para todo.
Hay veces que me tiene que avisar, decir, oye, ponte a hacer fotos, que estás ahí mirando al pájaro y no.
El pájaro se va a ir porque va a ser la hora de que se tenga que ir y tú te vas a quedar ahí.
Sí, yo recuerdo con la Ubara Canaria me pasó.
Sí, bueno, porque... hay dos especies tótem de Naya, que son la Ubara Canaria y el pirlo acuático. Son, o sea,
muy
creo
bien.
Que, creo
buena,
que no tiene fotografía decisión. Todavía por eso, porque le entra en.
Claro, yo soy de los tuyos. Yo cuando veo algo así en plan que me emociona mucho, me quedo ahí en el primer momento de prismáticos, cámara de fotos, prismáticos, cámara de fotos, prismáticos, ¡ay, qué bonitos! Y es el momento en el que dices, ahora es cuando le hago una foto, porque madre mía lo bonito que está. Haces así, deja los prismáticos, coge la cámara y la piedra ya está vacía, ya no hay nada más. Pero sí, bueno, sí. Tú te lo quedas para ti ese momento.
¿Qué nos vas a contar?
Claro, sí. Es la vida.
En vuestro caso no que sois profesionales, pero si no, yo creo que lo importante es verlo. Y luego ya vosotros, como tenéis que tener la foto, pues ya sería peor para vosotros, pero para la gente normal que vea el pájaro y que disfrute el pájaro, y la foto ya la hacéis
desde
vosotros.
Luego.
Y
desde luego que sí.
Hay muchas veces que la gente va un poco obsesionada con la fotografía, no sabe ni lo que está fotografiando. Nos contaron una historia bastante graciosa de en un high fotográfico que les
es
entró...
Es el momento.
Hablando de personas anónimas, ¿eh?
Personas anónimas. Nadie. Les entró un armiño y ellos pensaban que era un gato. O sea, cosas...
Claro.
Estamos hablando de un nivel de desconexión ya total. Importante.
Luego pondremos las fotos de las dos, pues, para que encontréis las 7 diferencias.
Sí, y es que gente que paga por un jai, o sea, que se supone que tiene cierto interés en la naturaleza porque estás pagando para hacer una fotografía y no sabes ni lo que tienes delante. Es
un gato, que hay que claramente, un gato.
Sí.
Pasa. Que para que os piten los oídos en los próximos días, ¿dónde vais ahora? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué otros proyectos tenéis?
Pues ahora vamos a estar trabajando en casa. Nosotros, aparte de fotógrafos de naturaleza, también tenemos una pequeña productora audiovisual y agencia de marketing, que es Nido Nómada, lo comentabas antes. Y bueno, tenemos ahora varios proyectos sobre la mesa en los que tenemos que trabajar. Habrá que dedicarle horas de ordenador también. Aparcar un poco la cámara ahí.
No todo es viajar.
No, ni mucho menos.
Oh, esto es como lo del biólogo y el ambientólogo. Y se piensa todo el mundo que está siempre por ahí en el campo haciendo cosas. Y hay veces que estás picando datos como en el ordenador días y días y días.
Pero bueno, lo comentamos ya con alguien ayer, no recuerdo con quién era, que cuando pasamos un determinado tiempo ya delante del ordenador, especialmente cuando no estamos tampoco editando fotos, sino trabajando con Excel o con una cosa un poco más aburrida, llega un momento en el que nos miramos y decimos, vale, es el momento de apagar
el ordenador.
Sí,
el momento en el que empiezan las discusiones, dices...
Lo empezamos a gruñir ya.
Y notáis que está pasando, lo necesitáis naturaleza.
Porque además, claro, nosotros los destinos que buscamos no suelen ser destinos en los que puedas... hablar con tu amigo, desahogarte. No, estamos él y yo y los monos.
Pero somos amigos también.
Y entonces...
Pueblo de 15 casas, 12 habitantes.
Pueblo de 15 casas, pueblo solitario en medio de la selva. Sí, nuestros amigos y compañeros habitualmente son la fauna y nosotros. Y cuando estás mucho rato que estamos nosotros dos solos, sin la fauna alrededor, es el momento de decir, vamos a salir un poquito
Intervenciones asistidas con fauna. Así en la naturaleza.
Llámalo como quieras, pero bueno,
queda muy bonito.
Sí. Es sanador. O sea, al final te quita el estrés, te quita todo. Vuelves reseteado totalmente.
Digamos que la parte de ordenador y de trabajo de oficina es necesaria, es parte de la que nos permite luego hacer esa otra parte, ¿no? De trabajo de campo.
Es necesario visibilizar lo que hacéis. De una manera de...
Sí, no todo es lo que se ve en las fotografías de Instagram. No siempre estamos en el campo, también tenemos que pasar muchas horas de...
Y una cosa que quiero decir, que es que creo que tenemos que hacer, la gente que nos dedicamos a ello un poco más y tenemos más visibilidad, el 90% de las veces que salimos al campo volvemos sin una foto. O sea, porque después
Pero
almorzamos y nos lo pasamos bien. Vale. Pero que... Porque yo creo que la gente que empieza en esto piensa que salir al campo va a salir y va a volver con la foto del siglo y nada más lejos de la realidad. Lo más probable es que te vuelvas con nada, de nada, de nada. Entonces, pues bueno, animar a la gente que no se frustre, que hay que seguir intentándolo y al final pues...
Sí, a ver, es un poco el daño, la parte negativa de las redes sociales. Hablamos de Instagram, por ejemplo, es quizás uno de los principales escaparates de la fotografía de naturaleza y hay un sesgo muy grande porque la gente al final solo ve la foto buena, la que consigues, pero detrás de eso hay muchas salidas al campo en las que te vuelves con las manos y las tarjetas vacías y a veces frustración y pasas frío, pasas calor, pasas hambre no siempre vuelves con lo que tenías en mente. Pasa que evidentemente luego normalmente siempre publicamos la foto final, pero detrás de eso hay muchas horas, entonces
y muchas fotos que no llegan a ser la foto final.
Quizás la gente que comienza en ello, que está empezando tal, tiene que tener muy claro eso, que se va a frustrar y va a pasar momentos en los que va a decir, no consigo hacer la fotografía, o yo soy peor fotógrafo que aquel que consigue esa foto y que publica porque no la consigo. Hay que tener muy claro y ser muy consciente de que esa persona también lleva mucha prueba y error detrás, ¿no? En esto.
Y que no todo vale.
No todo vale.
No todo vale por una fotografía.
Correcto. Aquí os enlazamos directamente a nuestro podcast de fotografía de naturaleza que tenemos. Lo buscáis y escucháis que sobre esto que acaba de decir Naya tenemos como un decálogo de cositas que no tienes que hacer para tener la foto molona, porque para tener la foto molona, pues hablas con fotógrafos que ya las tienen y ya está. Y te ahorras el salir al campo. Y como ha dicho antes mi ninja asociado, pues... sal al campo, mira los pájaros, mira los animales, mira la naturaleza y disfrútalos. Y ya poco a poco pues ya podrás ir haciendo fotos.
Claro que sí.
Y con toda la calma. Así que nada, pues muchísimas gracias por haberos pasado por
aquí. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Por el ratito, claro.
Un placer, de verdad.
Muchas gracias.
Nos vemos. Ninjas verdes.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien por la cueva.
Muy bien. Chao.
Mira, nos queda una persona muy especial, nos quedan dos personas, esta primera, dos personas muy especiales las dos, pero esta primera es Luis Alfonso Pausa, No sé cómo presentarte, porque es una persona muy polifacética, aparte, por supuesto, de bichero y ninja y todas estas y cosas. Todo. Pero él es hostelero, pero sobre todo está aquí porque es poeta. Entonces es poeta, acaba de publicar un libro de poesía y fotografía de naturaleza, que lo ha editado la editorial Guardabosques. Ha venido a presentarlo, ha venido con su stand, porque él tiene su alojamiento en Gredos, el Hostal Almanzor, y es un sitio del que todo el mundo habla. Hemos estado escuchando todo el fin de semana maravillas de este lugar, de ellos, cómo lo gestionan, cómo da gusto ir allí. Es un sitio que está muy relacionado con los pájaros y con la naturaleza. No sé de cuántas cosas nos va a poder hablar hoy, porque hace tantas cosas y todas están interesantes, pero vamos a intentar hablar con él un poco de literatura, que es algo que ha tenido bastante peso en la feria, en esta edición. Hola, Luisa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, un placer tenerte aquí.
Igualmente, un placer estar aquí con vosotros y en la aldea. Un ninja más.
¿Tú eres poeta o eres hostelero? ¿Qué eres ahora?
No, vamos, yo tenía un amigo que me decía, tú eres polifacético, cuando veía... No, no me decía, tú eres multidisciplinar. Digo, no, soy solo multi. Soy multi, pero nada disciplinar, para nada. Entonces, me considero más poeta que hostelero. Hostelero es circunstancial. O tampoco me considero poeta o fotógrafo.
Hostelero es como te ganas la vida, ¿no?
Seguidor de bichos. Me gano la vida como hostelero. Y con lo otro disfruto. Y si disfrutas y encuentras a tres locos que han decidido fundar una editorial y empezar contigo, pues ya es la leche.
Encaja todo.
Encaja todo.
Guardabosques.es, la gente se puede meter a verlo. Gracias por dejarme hacer la cuñita publicitaria, que se asomen y que vean el libro. Y mientras Luisa nos cuenta, vienes aquí por el libro, pero vienes aquí con tu propio stand también, ¿no?
Sí, vengo con el stand de Birding Gredos, que es un poco el stand que llevamos siempre por no llevar una marca comercial, y somos tanto el Hostal Manzor como Gredos Guides, que es el otro amigo, no somos socios para nada. Él hace sus viajes y tiene su pequeño hostal en San Martín del Pimpollar, y yo en Navarredonda de Gredos. Lo que pasa que, bueno, somos realmente los dos, creo que nadie se va a ofender, pues a lo mejor no somos los mejores, somos los únicos pajareros a fondo de Gredos Norte. Entonces, bueno, somos los dos pajareros de Gredos y, bueno, nos gusta ir juntos a dos sitios, aunque... Bueno, son cosas curiosas. Durante muchos años, dado de lo que vivíamos y a qué nos dedicábamos, hemos estado yendo a la FIO y a otras ferias los dos solos, y hace dos años que empezamos a ir con nuestras parejas y, en el caso de Juanfran, con sus hijos, y era muy curioso, porque la gente nos miraba raro, pues nos hacían de... Nadie se esperaba que nosotros dos tuviéramos otra pareja, que no fuéramos el uno y el otro, ¿sabes? Entonces, bueno, no deja de ser curioso, pero bueno, está bien.
Sí, porque vosotros habéis apostado allí en Gredos por un turismo que antes no existía. El turismo de Gredos, bueno, siempre ha sido turismo de naturaleza, de montaña, pero el pajareo, las cosas que hace Juanfran allí con setas y demás, esto es una cosa, algo más nueva, ¿no?
Sí, es un poco intentar que nuestros clientes vayan más, sean más turismo de naturaleza, gente mucho más respetuosa, que lo que había cuando yo llevo 33 años ya en el hostal. Al principio, pues realmente sí, iban a un sitio bonito, a un sitio de naturaleza, pero realmente la gente no lo valoraba igual que ahora. Ahora la gente va por la naturaleza, antes era muy diferente. O sea, el perfil del cliente de ahora al de hace 30 años no tiene nada que ver. Y especialmente después de la pandemia, es curioso, lo hablábamos ayer en la charla que tuvimos de todos los editores y escritores. Después de la pandemia, es increíble la gente que es aficionada a los pájaros, la gente que llega y te dice, estoy empezando, pero he visto que tenéis un hide que es gratis para los alojados, no sé qué, puedo ir, me vas a explicar cosas, no sé qué. Y gente que está empezando, o sea, ni se sabe la gente, y es un gusto que venga esa gente.
Y esto es desde la pandemia, dices, que se ha notado.
Se nota mucho, o sea, el pajarerío español o el pajarero español ha crecido y está creciendo un montón desde la pandemia. O sea, nosotros con guiris trabajábamos mucho en primavera y eso, con españoles también, pero menos, éramos cuatro y nos conocíamos. Ahora no deja de venir gente que se sorprende, gente ya mayor, con una edad que de mirar por la ventana en la pandemia ha empezado a fijarse en los pájaros y ha empezado a comprar una guía, no sé qué, no sé cuántos, como empezamos todos, aunque unos años antes, pero cada vez hay más gente y es un gusto verlo porque realmente, aunque sea una frase que utilizo muchas veces, creo que no la dije ayer, ser pajarero te hace mejor persona. Yo he de decir que conozco muchos pajareros y no conozco ninguna mala persona que sea pajarero.
Eso lo comentaban también ayer en la feria, que en este tipo de ferias la gente que va, que para encontrar uno que esté un poquito así mal de la cabeza es difícil, que la gente suele estar toda bastante en sintonía y que suele ser gente bastante, bastante afable consigo misma, con los demás y con la naturaleza.
Sí,
y encontrarte, o sea, en este tipo de sitios es un poco como una cura espiritual que hacemos todos nosotros. Sí. O sea, los ninjas venimos a estos sitios a tener un poco a cargar las pilas y a decir, bueno, no estamos tan mal. Hay bastante gente como nosotros, entonces podemos seguir por este camino y podemos seguir luchando porque se ve que al final merece la pena. O sea, merece la pena.
Y está claro que no se puede ser optimista en todo. Es verdad que hay muchas razones para ser muy pesimista, pero que cada vez vayamos sumando más gente, aunque sea poquito a poco, siempre es bueno y es positivo.
Sí, es optimismo puro lo de después de la pandemia cada vez hay más pajareros. Pues bueno, eso es una cosa a tener en cuenta, eso es positivo y son con esas pequeñas cosas que te tienes que quedar para seguir yendo hacia adelante. Si la pandemia nos ha traído eso, pues bueno, después de todo lo que nos ha quitado y el daño que nos ha hecho, si nos ha dejado ese pequeño regalito, pues oye, no vamos a dejarlo pasar y a partir de aquí, pues todos los que vengan a ver pájaros y se empiecen a meter en el mundillo, ya nos encargaremos nosotros de engañarles poco a poco y de que no se vayan.
Sí, esto lo hablamos mucho, ¿no? Que el ver pájaros es una forma de introducción como muy sana a la naturaleza, ¿no? Como muy respetuosa, porque estás como obligado a ser respetuoso. Puedes no serlo, pero si no lo eres, enseguida se te acaba el pajarero. Entonces yo creo que es una manera de dejar de consumir naturaleza y más eso, disfrutar de ella o estar un poquito en ella. De todas maneras, tú mientras estabas allí atendiéndonos, mientras estabas recibiendo pajareros, estabas escribiendo sonetos.
Sí, vamos, lo del libro fue curioso. Yo realmente, el origen de este libro, no es que haya empezado a escribir sonetos con este libro. Durante la pandemia, como decíamos antes, ya escribí un montón de sonetos, mogollón, y antes también. Pero este libro fue a raíz de imprimir unas fotografías para una exposición, pero claro, yo veía mis fotos y decía, tampoco son para hacer una exposición yo, aunque tenga el local. Me sentía un poco incómodo de hacer una exposición de fotografía con mis fotos. Entonces dijo, tengo que hacer un plus. Y empezó, en agosto era la exposición, teníamos muchísimo curro, muchas comidas, muchas cenas, muchas habitaciones. Y en julio, pues cuando iban a venir ya las fotos, le dije a mi mujer, a Loli, que iba a escribir un soneto para cada imagen. Y ella, pues claro, evidentemente, con su confianza en mí de siempre, dijo, ni de coña. Y bueno, pues realmente, cuando acabábamos de comer, yo me perdonaba la siesta y me iba a escribir un soneto cada día. Y conseguí escribir los 31 sonetos en lo que quedaba para la exposición. Así que conseguí uno al día. Algunos días dos, algunos días ninguno, depende cómo te pille. Y realmente descubrí que escribir y concentrarte en otra cosa es mucho mejor para la cabeza que una siesta. O sea, eso sí que te descansa la cabeza.
Sí, a mí también, cuando me pongo a escribir, me ayuda a desconectar del mundo y a centrarte en eso. Y cuanto más te pones, más disfrutar de esos momentos que tienes para ti mismo con el papel. Y a mí me encanta, porque yo soy un poco como tú en el sentido de que mis fotos no valen para estar en ninguna feria ni ganar ningún premio. Pero si las acompañas con algo de letra, pues eso ya es como que cambia la cosa. La foto es importante porque transmite, no llega a ser una grandísima foto, pero con el texto ya se hace una comunión ahí entre las dos cosas que le da una fuerza terrible. Y a mí el libro me encanta. O sea, me encanta que sea la unión de texto e imagen y encima ya poesía. Es como darle un escalón más a la letra. Porque no todo el mundo puede leer poesía, pero no todo el mundo puede escribir poesía, porque ya es como un poquito más difícil. Tienes que tener algo ahí que te dé un poquito más de magia. Vamos a dejarlo en eso, un poquito más de magia.
Sí, no, hay que tener una cierta facilidad, yo creo. Sí, sí, sí. Yo me cuesta escribir en prosa, pero con rima me es mucho más fácil.
esa exposición estuvo en tu casa, ¿no? En su momento, sí. Ha estado en FIO.
Sí.
Ahora está aquí en Ornitocil, ahora ya dentro de poco ya la recogerán, volverá a estar en más sitios, pero eso se ha convertido en ese libro, 30 imágenes y más de 1000 palabras, que presentaste ayer aquí en la feria, ya estaba presentado, pero lo presentaste ayer y junto con otros autores, ni más ni menos que Carlos de Ita, Antonio Sandoval, Carlos Lozano, hicisteis como una pequeña rueda de prensa de presentación, mesa redonda de presentación de todos estos libros. Yo creo que esta ha sido la feria que tú vienes siempre, la que más presencia de la literatura a lo mejor ha tenido, ¿no?
Sí, la verdad es que, o sea, perdón por la muletilla, la verdad es que parezco un futbolista. Sí, lo que quería decir es que ver el elenco de escritores que había ayer, para mí que soy novato y que los había leído a todos y que a muchos de ellos los tenía como en un pedestal, nunca pensé que iba a compartir una mesa con ellos, salvo que los invitara a comer o algo similar, pues realmente fue impresionante. Yo, hombre, no me encontraba mucho en el sitio, de decir, pero bueno, me encontré a gusto, ¿sabes? No porque no me recibieran. Y el nivel literario de literatura de naturaleza que había aquí ayer y las presentaciones del libro y todo eso, pues es impresionante, absolutamente. Yo creo que más que ninguna feria más grande. Ninguna ha sido. Hombre, también es verdad que esta feria es la más poética y la más literaria de las ferias. Eso hay que decirlo. Simplemente por la manera de ser. Pero sí, fue un gusto. Una gozada.
Bueno, supongo que ellos también empezarían así alguna vez y sentirían lo mismo en sus primeras presentaciones. Y es verdad que ese nivel que tienes, como dice, que ellos tenían de literatura, también como lo tiene a nivel humano, la verdad es que quedó una cosa pues muy agradable, muy. Muy cercana y pues eso, que da pie a ver pues eso, el nivel que había aquí en ambos sentidos, ¿no? Quería invitar a Pipe Nebreda, que enseguida va a subir con nosotros, pero no quería que te fuera Luisa, porque Pipe también es editor de tu libro y Pipe es amigo tuyo también. Entonces, si queréis este último ratito, pues lo compartimos con el director, con el
perfecto
director de la feria.
Yo lo que no sé si sería posible, si no sería mucho pedir, que nos diga o nos recite uno de los sonetos. No sé cómo andamos de memoria o de boli o de papel. Memoria, si hay algo por ahí, uno a elegir mientras seguimos hablando, sería ya perfecto.
De memoria regular. Pero espera, supongo que de
bueno,
móvil ando bien.
Ya tenemos, antes hemos dicho que teníamos al gorrión molinero, ahora tenemos al gorrión chillón en la mesa. Ya tenemos a los dos gorriones de Ornitocil, los que han manejado todo el cotarro.
Bueno, no, los ha manejado Pipe Nebreda, que se acaba de sentar aquí con nosotros.
Pero el que más ha trabajado ha sido tú.
Marco Nacho, pero el que más ha trabajado ha sido yo.
Vale. Bueno, eso que quede claro, que lo sepa todo el mundo.
Delante
vale,
de él ya no lo puedo decir porque él sabe que es mentira.
Vale.
Cuando lo digo sin duda, ratifico lo que estáis diciendo.
Hola, muy Felipe, bien. ¿Cómo estás?
Pues guay, muy contento, la verdad. Ya con el cierre de feria ya inminente y con muy buenas sensaciones. La verdad es que encantado. Y muy contento de estar aquí compartiendo mesa y micro con vosotros.
Perfecto. Pues ahora que estáis ya aquí los de verde con el ninja verde, ahora sí que podemos hacer las preguntas estas que teníamos guardadas.
Chan, chan.
Ya tú las tendrás mega prensada, ¿no?
Pero ahora se me ha olvidado porque te he dicho que estaba nervioso.
Vale. Pues vamos con la primera. La que se supone que es la que abre los programas. ¿Cuál es la gran verdad y la gran mentira sobre Ornitocil? Ahora que estáis los dos, entre los dos podéis hacer algo combinado.
La gran verdad, Pipe, corrígeme si me equivoco, es que todo el mundo repite la familiaridad en el sentido de la cercanía, el cariño con el que hacéis. Y ahora sí que digo hacéis porque de verdad que antes era broma. Yo solo soy uno que les echa una mano en la feria. Pero que Marco, Nacho, tú, el pueblo, el alma que ponéis y ese cariño que ponéis a la feria se nota y la gente lo agradece.
Sí, yo creo que sí, coincido contigo, pero difiero en una cosa, que todo el mundo es importante, o sea, no solo nosotros como organización, tú le aportas no tu granito de arena, sino tu granazo de arena, que se nota un montón, pero ese grano de arena lo aportan todos los que están aquí, tanto visitantes, que yo creo que desde que vienen se empapan de ese espíritu de Ornitocil, pero sobre todo expositores, la gente que se encarga de actividades, conferencias, yo creo que todos les podemos encasillar en ese grupo de amigos, de familia Ornitocil, y ese ADN que tratamos de transmitir yo creo que cala en la gente y es... Yo creo que no parte del éxito, sino el mayor éxito que tiene Ornitocil es ese ambiente que se genera.
Ya es como el sello, ¿no? Y la gente ya viene dispuesta a que va a pasar un rato entre amigos, bueno, compartiendo sin una presión, no sé.
Claro, esa es la idea y yo creo que funciona por eso, porque vienen dispuestos a implicarse al 100%, a formar parte de este tinglao que la verdad es que es bonito, que funciona y funciona precisamente por eso. Desde luego que la feria tiene otros objetivos, dar a conocer productos, destinos, proyectos, asociaciones y demás, pero pues no somos feria tradicional en ese sentido, no es una feria en la que se reparten panfletos y te da una información de un modo aséptico, sino que la gente se implica y pone el corazón, además de la cabeza y de su profesionalidad, el corazón está puesto en todo lo que se hace.
Me parecen dos matices importantes, ¿eh? Lo que habéis dicho.
¿Quieres que te diga la mentira?
Oh, pues lo que quieras, aquí mandas tú, ya
la
lo sabes.
La mentira para mí, que soy un mentiroso, es que haya hecho frío este fin de semana aquí. Si alguien te dice que ha hecho frío, te está engañando.
Vale, ni frío ni lluvia, ¿no?
No.
Ni viento.
Ni viento, vale, bien.
Es marca de la casa también. Creo que edición tras edición la meteorología nos acompaña, pero el calor de la gente que tenemos aquí hace que se lleve bien.
Oh.
Que eso ha quedado muy bien, eso ha quedado muy bien.
Lo de todas formas, yo hablaba con Nacho ayer o antes de ayer que ahora en épocas de sequía había que informar a la gente que en lugar de hacer rogativas y bajar santos que están tan a gusto, organicen ornitociles.
Estaría bien, lo podemos exportar como idea.
Pero no siempre ha sido así, ¿no? Estáis haciendo leyenda, pero yo creo que alguna vez ha hecho bueno, ¿no?
No, ha habido años. El 21 fue especial, que también fue en octubre y que andábamos ahí asustadetes por si acaso. Y fue un año fue glorioso, o sea, de estar en camiseta disfrutando y hasta buscando sombras. Pues sí que es verdad que los primeros años fueron un poco dramáticos. Yo creo que es en la semana previa, y este año nos ha pasado, el jueves cuando estábamos montando ya lo último, cayó aquí el diluvio universal, y algunos años hemos tenido esas semanas previas un poco más duras. Pero bueno, es lo que digo, que es una feria de naturaleza y en la naturaleza, entonces tenemos que ser capaces de disfrutarla en cualquier condición. Que viene el día un poco feo, pues nos abrigamos. Que llueve, pues sacamos el chubasquero. Pero las cosas siempre han salido adelante y en ese aspecto no podemos estar más contentos.
¿Y qué sensaciones tenéis en esta edición? ¿Qué sensaciones os deja a Ornitocil como feria?
Pues yo ahora mismo necesitaría una semana para reposarlo, porque ahora es de euforia absoluta. Hoy el día está un poco regularcillo, pero ayer fue el sábado, que siempre es el día central a todos los niveles. La verdad es que creo que fue un día maravilloso. Las actividades se llenaron y salieron estupendas, las conferencias fueron una auténtica pasada, los expositores estaban encantados de la vida y sobre todo muchos visitantes con muchas ganas de disfrutar. Así que se generaron momentos realmente mágicos.
No te pregunto porque sé que estás agotado, pero eso te iba a decir qué queda la feria, cuál es el próximo reto, pero no, creo que sé que la cabeza no te da.
No, ahora, de hecho, el cansancio llegará esta noche, me imagino, pero ahora hay fuerzas porque, pues eso, todas esas sensaciones refuerzan un montón. A futuro, pues vamos a sosegarlo, a pensarlo con calma. El llegar hasta aquí sí que es verdad, y no es que sea la parte negativa, pero igual es la menos amable. Hay cierto tipo de gestiones y de trabajo pues que a veces se complican para poder llegar hasta esto, pero bueno, pues un año más hemos resuelto y el poder haber disfrutado estos días pues realmente es maravilloso. Pero bueno, sobre todo esto forma parte de un proyecto muy muy amplio, que yo creo forma parte de la vocación de todos los que estamos aquí, todos los que se implican en ferias o en eventos como este, que es el transmitir las maravillas que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra naturaleza es increíble, somos auténticos privilegiados y como nosotros lo disfrutamos, yo creo que desde hace muchos años, tenemos el deber de transmitírselo a los demás, porque con ese disfrute es también como podemos llegar a conocerlo y sobre todo a conservarlo.
Muy bien, pues con esto
podemos cerrar con el poema de Luis Sal, que sería un cierre guay. Yo antes te quiero dar las gracias por el podcast en general y por dejarme este rato mandar sobre tu programa.
Perfecto, te subcontrato. O sea, estás ya, te voy a poner en todos los sitios. Vamos a despedir el programa y lo vamos a cerrar con el poema, que me parece el cierre perfecto al programa, a la feria y a todos nosotros. Agradecer yo también a Ornitocil que haya contado con los ninjas y con la aldea para tener un huequecito. Muchísimas gracias. Todo lo que hemos ido diciendo en el programa lo dejaremos en las notas, junto con todo lo que es Ornitocil, para que los niños conozcan Ornitocil, para que los niños vengan el año que viene a Ornitocil. Y así que hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales, buscando nuestra capucha verde en Facebook, Instagram o Twitter como el Ninja Verde. También podéis escribirnos directamente por email al ninjaverdeea@gmail.com. Os dejamos todos los contactos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú.
Es una La foto es un primer plano de un buitre negro, como los hemos tenido sobrevolando. El monje se llama el soneto. Su adusta cabeza de aire monacal, expresión severa, ojos sepulcrales, hábito y gorguera, monje medieval, inventan en el viento sus plumas caudales. Vuelo sosegado, lento y señorial, círculos que anuncian momentos fatales. Cual monje aparece cuando algo va mal, para recordarnos que somos mortales. Es su catedral, árbol de gran porte, su capilla el cielo y su dios la muerte. Térmicas columnas su mejor soporte, la desgracia ajena es su mejor suerte. El cielo es su reino, el éter su corte, su libro sagrado es su pico fuerte.
El ninja verde. Boing. El ninja verde. Boing.